Hola, bichillos y bichillas, ¿cómo estáis? Aquí estamos una vez más con el libro de Genody. Vamos a por el capítulo 16, la fiesta del fogón. Acordaos que Nelson y Ernesto habían ido con Lix atravesando una puerta y habían aparecido en Bahamer, que es el pueblecito este que está dentro del volcán tan mágico, ¿vale? Entonces, capítulo 16, que es de recordar, son 19 capítulos, no queda nada, dice así. La fiesta del fogón, día 43 de primavera, 6 de la tarde en Genody, miércoles 13 de noviembre de 1963, 12 de la mañana en la Tierra. El fuego estaba encendido y todo el mundo estaba alrededor. Cada uno charlaba con el que tenía más cerca. Parecía un gran picnic nocturno y eso era la fiesta, un intercambio de charlas y comidas con todos los seres que participaban en ella. Algunos caminaban por la ciudad y después volvían a sentarse junto al fogón. Otros organizaban una especie de baile y danzaban alegremente. Había otro grupo que estaba a cargo de los niños y hacían juegos, leían cuentos y demás. Nosotros estábamos con Lixa, Lurus, Ailla y Ankenus, Mestri y otros que no conocíamos. Ellos charlaban entre sí y Nelson y yo observábamos todo aquel lugar. Lurus nos habló. ¿Quieren conocer la biblioteca? Claro que sí. Salimos caminando con Lurus y Mestri hacia la biblioteca mientras los demás se quedaron charlando en la fogata. Caminamos por la ciudad que tiene unos canales y unos puentes muy bonitos. Cruzamos unas pequeñas pero lindas plazas. En realidad, todo parecía una plaza, aunque allí se diferenciaban las plazas del resto porque tienen unas bonitas casas de piedra en la ciudad, al estilo medieval. ¿Y la fiesta? ¿En qué consiste? ¿Solamente en un encuentro alrededor del fuego? Preguntó Nelson. Es mucho más que un encuentro. El fuego tiene mucha energía. ¿Ustedes en la Tierra hacen fogatas? Preguntó Lurus. Antes hacíamos mucho más que ahora. La gente en la Tierra tiene mucha prisa todo el tiempo como para perder un rato junto a un fuego, respondí. Bueno, cuando hacían las fogatas, ¿no les daba la sensación de magia? ¿No quedaban como hipnotizados por el fuego? Dijo Lurus. Sí, es increíble eso. El fuego tiene ese poder. No sé de dónde sale ni por qué se genera, pero es así, contestó Nelson. Aquí en la biblioteca tenemos un libro que lo explica muy bien. Es un poco infantil. Se lo leía a los chicos en el parque muchas veces, dijo Mestri. Llegamos a unas puertas que se parecían a las del castillo de Saló. La biblioteca estaba situada en una de las partes más altas de la ciudad. Lurus abrió las grandes puertas y entramos. Había grandes galerías de libros. Algunos duendes y hadas andaban también por allí. Mestri se fue en busca de unos cuentos y nosotros, con Lurus, empezamos a recorrer aquel lugar. De adentro parecía mucho más grande que desde fuera. De cantidad de pasillos y salas que aquel lugar eran asombrosos. Había libros de todo tipo. De pronto, Nelson se alejó de nosotros y cogió un libro. ¿Te gustó, Nelson? Preguntó Lurus. Me llamó la atención este libro, Los sueños de Bahamer. Cuando escuché a Nelson pronunciar esas palabras, me pareció como si fuera la primera vez que las escuchaba, y en una frase muy común en la Tierra. Siempre decimos que algo nos llama la atención, sin darnos cuenta, que estamos diciendo que aquello nos está llamando de alguna manera. Es excelente libro, es un excelente libro, llévalo, y así leemos algunos de sus cuentos. Seguimos caminando y pasamos por varias salas. En cada entrada había un nombre que explicaba el contenido de la misma. Pasamos por una que decía Sol, otra decía Galaxias, otra Humanidad, Matemáticas, etc. Nosotros estábamos en Sueños, la sala principal. Su nombre estaba escrito en el techo del salón y todos los libros que vimos allí eran de sueños, como el que Nelson había cogido que se llamaba Los Sueños de Bahamut. Le pregunté a Lurus si podíamos entrar a alguna de esas salas y me dijo que podíamos entrar a donde quisiéramos. Sin perder tiempo, le señalé una puerta y le dije que quería entrar en esa. La puerta decía energía. Yo creía que allí hablaría de la electricidad o de la energía solar, pero no. Allí estaba la historia de los distintos duendes como Yankenus o Xurdu. También me llamó la atención un libro que se llamaba La energía del fuego. Ese fue el que me llevé. Salimos de la sala y encontramos a Mestri, que tenía varios libros en sus manos. Las puertas de ese lugar se parecen a las del castillo de Salou, le comenté a Lurus. Las puertas del castillo del rey Alfondil. Las puertas del castillo del rey Alfondil. Como conmemoración, estas puertas llevan la forma de su castillo, dijo Mestri. ¿Quién es el rey Alfondí? Pregunté. El rey que impuso el nuevo sistema de vida, dijo Lurus. Salimos de la biblioteca y a la vista era muy bonita. El fuego dibujaba las sombras de los árboles y los proyectaba contra las paredes del volcán. Todo de color rojo anaranjado, en constante movimiento. Llegamos junto a Lixa, otra vez, nos sentamos. Ahí ya tenía el mate recién empezado y Mestri le pidió atención para leer uno de los cuentos que traíamos. Todos lo escuchamos. Libro, Los sueños de Bamer. Cuento número 2, Historias del Fonimba, por Seomer Byung. En la comunidad del Enki, frente al lago Bamer, el Fonimba contemplaba la inmensidad del agua. Se preguntaba por qué nadie había sido capaz de cruzar aquel lago. Él estaba seguro que sus ojos miraban algo que no podía ver. Fue en ese momento que decidió convertirse en navegante y explorador. Una mañana de verano, el Foniba salió a recorrer el lago en una típica embarcación de totora que se usaba para los paseos por la orilla. Llegó hasta donde no se divisaba costa alguna, llegando más lejos que nadie. Decidió volver a tierra firme y pedir ayuda al pueblo para mejorar su embarcación. Nadie entendía a dónde quería llegar y por esta razón no encontró ayuda alguna. Días enteros pasó arreglando el barco y soñando con eso que todavía nadie podía ver. Y nadie había visto. Una vez terminada la gran embarcación y cargada de alimentos, se despidió del pueblo incrédulo y partió a lo desconocido. Después de un largo mes, y ya cuando el pueblo lo daba por perdido, un niño vio que por el lago emergía alguien. Desde lo más profundo del lago venía nadando el Foniba. Salieron a su encuentro los habitantes de los alrededores y este contó a todo el mundo lo vivido. Salí como ustedes vieron, con mi pobre embarcación, y llegué lejos, llegué muy lejos, hasta donde nadie llegó. Un tremendo laberinto de agua me mantuvo perdido por muchos días. Una noche soñé que el mismo Jurdu, quien tiene cerradas las puertas de este lugar, tan solo con el miedo que nos encegue, al otro, tan solo con el miedo que nos encegue. Al otro día, ya más tranquilo, dominé el temor e hice algunas de mis aliadas, de las aguas mis aliadas. Ellas me mostraron el camino hacia el mundo nuevo, abriéndose delante de mí. Allí se encontraba un gran volcán, hoy conocido como el volcán de Bamer. El lago se derrumbaba a sus pies y debajo de él un valle, el más hermoso que mis ojos contemplaron jamás. Los caminé por completo, el gran valle y al centro mismo del volcán. He vuelto sin querer volver, caminando por el valle a donde un gran sol ilumina todo debajo de la tierra. Llegué hasta donde el camino solo queda hecho un hilo de agua y metiéndome por allí encontré algo maravilloso. Que hasta sus ojos no lo vean, no lo van a hasta que sus ojos no lo vean, no lo van a creer. Un enorme glaciar está sumergido en las profundidades del lago. Es el mismo que da luz al valle y doy por nombre a esta maravillosa estalactita que ilumina el valle, Pequeño Sol. Contando esto, el Foniba se llenó de emoción y alegría, y los duendes que lo escuchaban y todos quisieron conocer esos lugares. Hasta hoy en día, nadie sabe si existen por creación divina o solo fue la fantasía del Foniba que creó con sus mentes aquel lugar que nunca existió. Fin, dijo Mestri, quien al levantar la vista encontró la emoción en todas nuestras miradas, y un gran silencio de golpe se convirtió en aplausos. Emocionados, le pedimos que leyera otro cuento, de algún otro libro que traíamos. Ella agarró uno al azar y pidió nuevamente atención. Todos le escuchamos. Este cuento se llama La infancia de Yankenus y es un relato anónimo que encontró después de la fiesta de los sueños hace más de 700 años. Libro, Nuestras energías. Cuento número 14, La infancia de Yankenus. Anónimo. Y dice, la oscuridad era mucha en Genodi por aquellos años, años perdidos entre la comodidad y la ignorancia que sometía al pueblo, años donde todo era gobernado por el miedo, la conveniencia y la mentira. Pocos seres se daban el gusto de sonreír y sentir felicidad. Entre aquellos pocos, la mayoría eran niños, que soñaban y disfrutaban hasta que el sol caía o hasta que las preocupaciones de los mayores se lo permitían. Muchos de estos niños decían conocer a Yankenus, cosa que no era escuchada por los mayores, ya que sus metas estaban dirigidas a otros caminos, no a la utopía de ser feliz. En aquellos años no había tiempo para creer en los niños, nadie soñaba realidades, la mentira dominaba los sueños, la conveniencia los hacía reales y el miedo impedía el camino dejándolos a todos cómodamente paralizados. Y Ankenus, como todos los niños, en aquel tiempo tuvo una infancia dura, ya que tampoco era tomado en serio. Pero la diferencia con los niños fue que él era libre y gracias a su libertad pudo aprender, no solo de ellos, sino también de algunos mayores que eran llamados locos. Con el paso de los años, y Ankenus fue dejando una huella en el corazón de los niños y al crecer fueron creyendo en sus hijos y estos en los suyos y por ende todos en sí mismo. Y así fue por muchas generaciones y fueron transmutando el sistema muy lentamente, pero con felicidad en sus vidas. Y así creció esta energía tan sabia y libre como también feliz. Fin, dijo Mestri. Todo esto fue verdad, dijo Yankenus. Estoy muy feliz de haber nacido en aquella época tan oscura, porque de esa manera pude aprender miles y miles de cosas y valerme por mí mismo para afrontar la época. Y junto a la alegría, con la gran enseñanza que dejó el rey Alfondi y otras energías, disipar por fin el miedo y su batallón de maldad. Todos se unieron en un gran aplauso y, satisfechos de historias, decidieron salir a bailar y a disfrutar de las distintas comidas que habían traído para compartir. Nelson se acercó a Lixa y le preguntó: ¿Por qué la mayoría de los libros hablan de sueños? Estaba esperando que se den cuenta por ustedes mismos, pero es demasiada la humanidad que tienen en su corazón todavía y no logran ver que los sueños son para aprender. Aquí, tanto como en la Tierra, los sueños nos enseñan cosas del pasado, nos cuentan historias. Nosotros no dormimos por cansancio, dormimos solamente para evacuar las dudas y así derrotar la ignorancia. Mañana en Linky, como ya saben, hacemos la fiesta de los sueños. Como ya les dije, allí podrán evacuar alguna duda y aprender más de nuestra historia. Pero eso será mañana. Ahora, sigamos disfrutando. Pasamos un buen tiempo bailando todos juntos y juntas, cantando, comiendo, disfrutando de la noche. Cuando todos volvieron a sentarse, Mestri preguntó si queríamos escuchar otro cuento. Obviamente todos dijimos que sí, y mientras ella elegía alguno, Nelson me dijo: Hace rato que estoy pensando en lo mismo. Me viene siempre la misma frase a la cabeza y dice: ¿Dónde crees que termina la oscuridad? Mestri pidió atención para contar otro cuento. Esta vez sería el poema número 4 de este libro, que es uno de los que más le gusta. Libro La energía del fuego, poema número 4, por Malgrí. Nuestra alma se llena de energía. La magia del fuego nos envuelve. No hay fuerza más purificadora. Entreguémonos a su canto y encontremos entre las llamas todas las respuestas. Esta fuerza inexplicable viene desde hace tantos años que es casi imposible soñar con su historia. Por eso, cuando tenemos una llama delante nuestro, es imposible no quedarse mirándola, intentando descubrir todo su pasado, toda su grandeza. Esta energía salvó más veces a la humanidad de lo que uno cree. Este fuego dio calor, luz y esperanza a los pueblos más antiguos. Viene del más allá o del centro mismo de la tierra. Los duendes te temen porque no conocen tu energía, aquellas que sueltas en cada llamarada de vida, la misma que nos eleva al alma para llegar a la conciencia y encontrar la verdad más pura de nuestra existencia. Energía pura y limpia, calor que quema los defectos del alma misma. Fuego de vida, fuego eterno, muéstrame el camino. Desvélame los secretos de que la humanidad esconde. Fin. Esperemos que este fuego purifique este entorno para que nuestros sueños sean clarificadores, dijo Mestri emocionada. Todos aplaudimos a Mestri. Después de la lectura, aparecieron los 16 duendes vestidos de rojo y encendieron el fuego. Y los otros duendes fueron siguiéndolos. Las estrellas estaban desapareciendo y la claridad del día empezaba a asomar. Todos salimos del volcán y subimos para el muelle donde varias embarcaciones estaban amarradas. Cada duende vestido de rojo subió en una embarcación con un grupo muy grande de seres y partimos hacia el medio del lago, topándonos con las paredes del laberinto de agua. Dieron vueltas las embarcaciones y la vista fue increíble. Todo el cielo se vestía de un color rojo anaranjado. El volcán deja escapar el humo del fogón ya extinto del lago que daba luz azul y que llena todos los rincones de la vista. La tranquilidad, los pájaros de la mañana le dieron sonido a este cuadro con el cual dieron por finalizada la fiesta. Después de regalarnos tan hermosa imagen, los barcos volvieron a girar y uno a uno se fueron perdiendo en la inmensidad del laberinto de agua. Con gran maestría cruzaron el laberinto y nos dejaron a todos en la orilla del lago Bahamer, donde había una puerta saliendo para cada aldea. Con Lixa y Aiya nos fuimos a Linky, donde Lixa nos pidió que volviéramos temprano para ayudarlo en la organización de la fiesta de los sueños. Y hasta aquí, bichillos y bichillas, el capítulo 16. Nos queda solo el 17, el 18 y el 19. Así que abrid bien vuestros oídos, que no nos queda nada para el final. Un bechotazo.